Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a este tramo, último tramo de Tiempo de Juego. Edición 20 de julio, edición de verano. El saludo de Luis Munilla, con Carlos Ganga coordinando hoy a todos los deportes COPE y con Axel Tapia a los mandos del sonido. Y como siempre, mucha más gente que está en la sala de máquinas, gente que sigue aprendiendo y que sigue ayudando, como Raúl Iñares, como Sara Pastor, como Lucas Calvo, como Adrián Mateo y como Fernando Martín. Lo más curioso del día ha sido lo último, porque la selección de baloncesto de Estados Unidos acaba de ganar por uno a esa potencia conocida como Sudán del Sur. 101-100. Partido amistoso antes de los Juegos. Sudán, por cierto, también está en los Juegos. Sudán del Sur que ganaba, ha llegado a ganar creo que por 16 en la primera parte y que ha podido ganar en la última jugada del partido. O sea, os podéis imaginar la tensión que tenían los americanos. Realmente no tenían ninguna, pero lo que hubiera sido que hubieran palmado con Sudán del Sur. Bueno, estaba Parrita creo en las redes sociales sudando, pensando que ya tenía que empezar a conocer partidos o a ver partidos de la Liga de Sudán del Sur. Bueno, esto en el día en el que hemos soñado durante muchos minutos con la primera victoria española en este Tour de Francia, pero Pogacar, el gran Pogacar, ha vuelto a dar su enésima exhibición y nos ha dejado con un palmo de narices. Pero hay que decir que hemos estado entretenidos un buen rato, pero un buen rato, con Enric Mas, que el hombre hay que decir que lo ha peleado hasta el final. Honores, como siempre, a Tadej Pogacar. Pero nuestro gran protagonista del día es don Rafael Nadal Parera. Después de la paliza que se pegó ayer, soberana paliza, jugando 4 horas, hoy ha vencido en 3 mangas al croata Hajduković y se ha metido en la final de Bastad. Es su primera final desde Roland Garros 2022.
Yeah, of course, no, always is a great feeling.
Sí, claro, siempre es una sensación muy buena estar de vuelta en una final. He ganado 4 partidos seguidos, algo que no hacía probablemente desde hacía 2 años. Las cosas no han sido del todo fáciles, pero estoy luchando, llevo peleando todo el torneo para estar donde estoy hoy y creo que partidos como el de ayer y el de hoy ayudan a que mejoren la pista.
Nadal, que al final ha preferido no jugar el partido de dobles, tenía que jugar en el día de hoy para centrarse en la final de mañana contra el portugués Nuno Borges, que va a ser su rival mañana. Pero hay que decir que sigue con paso firme hacia los Juegos. Lo vamos a hablar ahora con Ángel García, que por cierto se marcha mañana con todo el equipo COPE ya a París para los Juegos, que arrancan el próximo viernes. Esto también en el día en el que hemos escuchado la primera entrevista al nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick. Ha sido en los medios del club y ha hablado, por ejemplo, de llevar al Barça a otro nivel.
La devoción para dar lo mejor por este club. Y esto también es algo grande para nosotros, porque queremos ser parte de este club y también queremos vivir con esta pasión y esta devoción. Porque queremos dar todo lo que tenemos para llevar a este club al siguiente nivel. Haremos todo lo posible.
El Barça que está pisando el acelerador para contrarrestar, lógicamente, el efecto Mbappé en el Real Madrid. Y está creciendo, además, de manera brutal el optimismo en la ciudad condal con los fichajes de Nico Williams y de Dani Olmo. En breve vamos a contar cómo está la situación. En el Real Madrid, entre tanto, día de homenaje para los campeones de la Eurocopa, Carvajal y Joselu. Ha habido homenaje del Ayuntamiento de Boadilla, que creo que es donde viven los cuñadísimos, con más de 2.000 personas y, por cierto, con un invitado especial, con Ilia Topuria, que ha reclamado el Balón de Oro para Dani Carvajal.
Que me parecería es justo, porque se lo merece. Ha ganado la Liga, ha ganado la Champions, ha ganado la Eurocopa. Es el jugador que cuenta con más títulos que ningún otro este año. Así que se lo merece.
¿Se dan un aire Ganga, Topuria y Carvajal o me lo parece a mí? Así, barbita, bajito, fuertote, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que no soy el único, ¿no? ¿A vosotros también os lo parece o no? Y si no, me decís que sí para hacer la pelota, ¿no? Jodido. Bueno, en fin, el Atlético de Madrid, por cierto, se ha vuelto hoy de Segovia para en breve comenzar la gira. Y hoy ha dicho el presidente del Benfica, estarán tocando madera en el Atlético de Madrid, que están negociando por Joao Félix. A ver a lo que llega eso. Anticipo ya que hoy vamos a pegar un rápido repaso a cómo está el mercado en toda la primera división. Altas, bajas y futuribles en los 20 equipos de primera. Eso será luego. Y ha sido además un día de muchos partidos amistosos que luego también vamos a repasar rápidamente. Sabéis además que es fin de semana de Fórmula 1 en Hungría. Mañana Lando Norris va a salir desde la pole, segundo Piastri, tercero Verstappen, cuarto Carlos Sainz y séptimo Fernando Alonso, que ha terminado así de molesto con la FIA.
Yo ahora en la Q3, la verdad es que, mira, la FIA a veces lo hace bien, otras veces comete errores groseros, y hoy ha cometido uno. Ha puesto la bandera roja cuando estaba en la última curva, lo cual es sorprendente, teniendo un accidente en la curva 8, normalmente siempre esperan a que los coches completen la vuelta. Y luego, al entrar en el pit lane, a Lance y a mí nos ha metido en parque cerrado. Nos hemos bajado del coche, luego nos han dicho que la Q3 volvía a empezar, hemos vuelto al coche, nos han apretado los cinturones, hemos ido al garaje, ya no tenía más neumáticos, así que no he salido más, pero una decimilla más venía mejorando, pero esto de entrar en el parque cerrado, luego reabrirlo y todas estas cosas normalmente no pasan en estas carreras.
En el global de los dos días parece que las mejoras en Aston Martin se van notando. Por cierto, mañana la carrera, como siempre, en tiempo de juego. Y en el British Open, hablamos de golf, John Ram está con más 2 a 6 golpes del líder, que es el estadounidense Billy Horschel. Así que así viene el día y así lo cuenta tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Ángel García, me imagino que ultimando las maletas y dando los últimos arreones de besos a sus dos maravillosos niños, que han estado hoy en la redacción de Deportes de COPE, recogiéndolo todo, recogiendo su maravillosa también agenda de los juegos. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Muni, has acertado en todo. Aquí ando viendo la peli de Moji, comiendo palomitas, los niños todavía despiertos, manda narices, 11:30 de la noche. Bueno. Y nada, y todo lo demás has acertado. También me queda la maleta por rematar. Tengo aquí una cantidad de cosas, algunas mías y otras no mías, que hacen falta para el equipo técnico de la COPE y que van a ir en mi maleta. O sea que todavía está un poco caótico esto.
Angelito, que es el hombre de los Juegos Olímpicos en la cadena COPE y en el mundo entero. Si alguien por ahí pillara esa agenda, madre mía, lo que podría hacer con ella. Bueno,
pues fundamentalmente lo que le pasaría
es que le crujirías tú.
A que crujiría al que la haya difundido, efectivamente, mientras no trabaje en la cadena COPE.
Bueno, antes de que me muerdan los niños, te los dejo enseguida todo para ti. Te pregunto, te hago unas preguntas, que si estás ilusionado con Rafa Nadal. Pero bueno, después de lo que has visto en los últimos días y después de lo que has visto en el día de hoy, ¿qué decimos?
Bueno, pues que Rafa, para empezar, hay un dato que a mí me parece que lo explica todo. Y es que va a convertirse, si mañana gana, en el primer tenista de toda la historia que gana un título con 20 años de diferencia. En Sopot, en 2004, por cierto, poca gente sabe que justo después se fue a toda carrera a debutar en los Juegos Olímpicos, en los de Atenas 2004, perdiendo en dobles con Charly Moya. En Sopot 2004 ganó el primero y aquí, 20 años después, ganaría el 93º, creo que es, estoy tirando de memoria. Entonces, bueno, eso son números. Luego, sensaciones, que Rafa Nadal sea capaz de jugar y ganar partidos consecutivos en 6 días, que se meta a maratones de 4 horas, al día siguiente esté a las 9 de la mañana entrenando y vuelva a ganar otra vez en individual. Claro, la gente puede decir, los rivales son de perfil bajo, ya lo sé, pero es que lo está haciendo con 38 años, sin nada que demostrar y todo por un sueño olímpico que yo estoy convencido que va a cumplir. Y espérate a ver si, como ya dije yo, por partida doble y no solo por partida simple.
A mí me flipa ver como un tío que lo ha ganado todo, que tiene los años que tiene él, que es don Rafael Nadal Parera, se sigue emocionando con cada golpe, con cada rival y haciéndonos lo pasar.
¿Tú has visto la celebración cuando consigue romper el servicio y ponerse ya para ganar?
Lo he visto todo.
O sea, ¿has visto cómo enciende la motosierra, cómo lo celebra como si fuese el punto que le da su 15º Roland Garros? Es un escándalo de este tío. El carácter competitivo de este tío, que podía estar en su casa viviendo de maravilla, disfrutando de su hijo, disfrutando de su familia,
tal cual.
Y que sea capaz de seguir y seguir con el pie roto, con la espalda hecha polvo, con todo. Bueno, a mí me parece, sinceramente, ¿eh? Habrá gente que diga, oye, mira, pues es que está llevando demasiado al límite su cuerpo. Bueno, que lo decida él. Es que está sacrificando muchas cosas familiares. Que lo decidan él y su familia. Puedes poner mil excusas, pero desde luego, si no te admira lo que hace este tipo en la pista, a mí, no sé, no, eres sinceramente un robot, no eres un humano.
Bueno, mañana, al final ha renunciado a jugar el dobles, a seguir, sí, en el dobles aquí en Suecia, y mañana es la final contra un portugués, que es Nuno Borges.
Sí, Nuno Borges, 51 del mundo, 27 años, es un tenista, bueno, que siempre tiene ciertos resultados, sobre todo en Estoril, en su tierra, bueno, que sí que saca algunos partidos importantes, pero bueno, a priori, Nadal, o el mejor Nadal sin duda sería favorito, este Nadal yo creo que también va a ser a partir de las 2 de la tarde, y bueno, veremos a ver, no se han enfrentado nunca, cosa curiosa, porque Borges ya también es un veterano, pero nunca se han cruzado, o sea que veremos a ver en qué queda todo, pero de momento ya lo que ha hecho Rafa es muy importante, que no se haga daño, que llegue bien a los juegos y que, insisto, gane un nuevo título 20 años después, que el único que se puede acercar, Federer lo hizo 18 uh-huh. años de diferencia entre 2001 y 2019, entre Milán y Basilea, Djokovic cuando lo gane va a ser 18 y pico, pero es que este tipo ya serían 20 años de diferencia entre Sopot 2004 y este de Bastad en 2024.
De grande a grande, escucha lo que ha dicho John Ram al terminar la penúltima jornada del British.
Más que nada que no he metido nada, o sea, no, quitando un par de putts, el del 15, el resto de las semanas que no he metido ni un putt más pasado 3 metros y medio, ¿no? Y es difícil ganar torneos como este de esa manera. Hay que meterlas. A ver si mañana, oye, toca y entran varias. Ha sido un poco frustrante en general, sí, porque no lo estoy haciendo mal, ¿no? Y están cerca, es que están cerquísima muchas, lo que pasa es que no han querido entrar.
¿Sinceramente te ves con opciones mañana?
Sí, claro. A ver cómo terminan. Sé que están menos 6. ¿Quién sabe? Hacer uno de estos 9 hoyos como ha hecho alguno de menos 4, de menos 5 y quién sabe.
Está a 6 golpes de la cabeza para la última jornada, pero es un echado para adelante, ¿eh?
Hay que decir varias cosas. Primero, que ese menos 6 del líder se ha convertido en menos 4 de Billy Horschel. Segundo, que tiene toda la razón en que no ha metido una. No ha metido un pat en todo el día, pero ha jugado alrededor de green. O sea, con los hierros, con los chips, con los approach. Ha jugado de maravilla, de verdad. Pero luego no ha metido una. O sea, siempre ha necesitado mínimo 2 pats para acabar los hoyos. Y aún así, 6 golpes en este British Open, que está absolutamente, como dicen ellos, miserable. Es decir, que el tiempo está, hasta para ellos, muy malo. Lloviendo todo el rato, muchísimo viento. Mañana puede haber cualquier tipo de descalabro. Es verdad que tiene a mucha gente por delante. Algunos muy buenos. Sam Barnes, Sander Schofield, que precisamente es campeón olímpico, por cierto, Justin Rose, que puede volver a ganar, y además en casa, por supuesto, Scottie Scheffler, el número 1 del mundo. Es decir, hay gente muy buena por delante, pero no está tan lejos, está a 6 golpes, necesita unos 9 primeros muy buenos de ponerse a tiro de ganar, y a partir de ahí ver qué hacen los demás, quién se pone nervioso, quién la lluvia o el viento le echa para atrás. Yo creo de verdad que la gente ya le está enterrando, que en el último Leaf y en este British Open estamos volviendo a ver a un buen John Ram. ¿Que le falta rematar? Sí. Cuando funciona el pad, no funciona el drive para salir. Cuando funciona el drive, no funciona. Pero cuando consiga juntar todo, yo en los juegos le veo muchas opciones, sinceramente.
Bueno, pues venga, tocamos madera. Me pongo a ello, dale besos a los niños y que les sea leve a los franceses con todos vosotros. Angelito,
de
mañana hablamos de París.
Ya, y ya desde París hablaremos esta semana mucho contigo, esperemos.
Adiós, querido, cuídate. Un
abrazo, chao.
Ha habido momentos que aquí en la redacción estábamos diciendo que estábamos rozando el palo, que casi llega la primera victoria de etapa española en esta edición del Tour de Francia, pero, amigo, a pesar de estar soñando con Enric Mas, mejor dicho, ahí a última hora llegó el de siempre, llegó la bestia y nos quedamos con la miel en los labios. En algún punto, como siempre, de Francia, creo que ya está en Niza, como ayer, ¿no? ¿O no? ¿Dónde estás? ¿En Mónaco, en Niza? ¿Dónde estás, Quique Iglesias? Muy buenas.
Hola, Munilla, muy buenas. Estoy en Niza, donde
estás
ayer,
Niza,
sí, señor.
Bien, bien. Perfecto, para la crono de mañana. Y está,
sí,
está también el gran Heriberto Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
Hola, Luis Pablo, muy bien.
Pues nada, eso, que al final pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Yo creo que aquí ya en la redacción, cuando veíamos que estaba a 2 minutos y quedaban como 6 kilómetros, dijimos ya, uff, adiós. Empezaron
la
a forzar el ritmo y se acabó.
La bestia hoy no llegó, la bestia la llevaron. Y claro, cuando está con la presa tan fácil, pues la tiene que acabar pillando, porque Pogacar no tenía para nada en el plan ganar la etapa hoy, pero fue las ganas, la voracidad de Renko Benepool sobre Vinegar para intentar atacar la segunda plaza, la que le llevó a poner a su equipo al servicio de atraer a la fuga, de traer más cerca a la fuga. Y Benepool hizo su parte, pero Vinegar no solo le aguantó, sino que le remachó, se marchó con Pogacar. Y claro, Pogacar se vio ahí con Vinegar a 250 metros y en esos 250 metros le sacó 7 segundos. Ahí sí que demostró que estaba súper. Y la pena es eso, que se quedaron con el molde Carapaz y Enric Mas, que yo creo que si ninguno de los dos hoy ha alzado los brazos es precisamente por la compañía que llevaban. Lo decía Quique Iglesias, no quiere ninguno que gane el otro. Y al final, pues eso ha pasado. Bueno, no ha ganado ni uno ni otro, para ser exactos.
Quique, luego has tenido oportunidad, además tú, de hablar con Enric Mas en la retransmisión y después, ¿no?
Sí, porque además estaba convencido de que iba a ser así, que más o menos la respuesta iba a lo que vais a escuchar ahora. Hay que remontarse hace unos años, Movistar y Carapaz separaron sus caminos, Carapaz podía ganar a España con Ineos, finalmente Roglic ganó esa vuelta con una última subida allí en Salamanca, en Béjar, pues un poco rara de Movistar, en definitiva, que no se han ayudado ni uno ni el otro. Y lo reconocía en meta, después de subir al podio con mejor combativo, Enric Mas, que no se habían tenido las mismas sensaciones, ni unos ni otros, para ganar hoy.
Bueno, Enric, muy cerca ha estado, ¿eh?
Ha estado cerca. Ya cuando han cantado 30 segundos, ya hemos visto que la victoria nos iba a costar un poco más de lo que creíamos, y así ha sido, no ha podido ser.
No ha habido mucho entendimiento entre Richard y tú, ¿no?
No, íbamos un poco como gato de ratón, no queríamos y tampoco había entendimiento y nada, pues nos han cogido. Sí, he disfrutado, ahora he disfrutado, he conocido un ciclismo diferente, que he tenido la oportunidad de ayudar a Fernando. Otros días que metíamos a gente en la fuga, pues yo también ayudaba y hoy me han ayudado a mí. Y nada, pues es un ciclismo que es la misma carrera, pero totalmente diferente. Nunca se sabe, pero bueno, he sabido, creo que me paga para poder hacer o intentar hacer generales, así que vamos a por ello. No se puede comparar, ¿eh? El ciclismo que tengo que hacer en la vuelta es el que he hecho hasta ahora, ¿no? Estar ahí con la gente de la general, y así tiene que ser. Ojalá tenga piernas para poderlo hacer en la vuelta disputando la general, y perdonar por mi tono, pero es que estoy muerto.
Bueno, al final, sobre todo, ¿no? Que ha ido de menos a más, que ha terminado bien, con buenas sensaciones, y luego que tenga que pasar lo que tenga que pasar en la vuelta, ¿no?
Sí, acaba contento, ¿eh? Acaba contento, y es sincero este tono de voz guay de Enric Mas. Sí, cansado, pero satisfecho por la última semana. Está con Maribel, con su chica y con la criatura que tienen ambos en el hotel, descansando. Mañana acabar esta crono de 33 kilómetros en Niza. Se irán un par de días a descansar y luego, pues, concentración en altura para hacer una buena vuelta a España. Estoy convencido de que a Enric Mas le vamos a ver muy arriba.
En la vuelta lo va a hacer bien.
En la vuelta, sí, lo va a hacer bien seguro.
En la vuelta lo va a hacer bien, porque todos los ciclistas tienen una relación diferente con cada carrera, y más en la vuelta, es más en la vuelta, está muy a gusto, disfruta, hace disfrutar, más entiende la vuelta entiende a más, y bueno, pues con el Tour le cuesta un poquito más llevar esa relación, y esto es así, no pasa nada. Le pasó también a Alejandro Valverde, el Santa Santorum del equipo Movistar, ¿no? Que acabó recogiendo esa recompensa final del podium, pero le costó mucho su relación con el Tour de Francia, porque cada uno se lleva con cada carrera pues como se lleva.
Bueno, quería que le rogáramos y perturbáramos en su descanso del penúltimo día a un maestro de esto del ciclismo, en el periodismo, como es...
No te preocupes, es mi deber. ¿No?
Qué bien has estado de reflejos ahí, ¿eh? Has estado muy bien. Sergi López de Gea, maestro del periódico. Hombre, vale. Hola, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches a todos.
Aquí Buenas estamos, noches. Mira, entre vacilones y gente que sabe mucho de ciclismo. Te hemos citado porque quería hacerte un par de preguntas realmente por tu perspectiva, porque por edad y por sapiencia además. Eres el único de todos los que estamos aquí ahora mismo que ha podido ver correr al gran Eddy Merckx, ¿no? Aunque te pillara joven y todo. Pero quería saber, desde la perspectiva de la edad y la veteranía, ver a Pogacar, ver a Eddy Merckx, ¿es lo más parecido que tú has visto o estamos exagerando, Sergi?
A ver, a mí Eddy Merckx me pilló muy pequeño. Es decir, tampoco es que sea algo aquí el abuelo que va con el bastoncito Es decir, yo lo recuerdo a Eddie Merckx, tengo una memoria de haber salido de unas clases de verano, un mes de julio, un 13 de julio, eso porque lo he visto después, de 1971, y llegar a casa ilusionado porque me habían dicho que Luis Ocaña iba de amarillo y escuchar por televisión que se había caído en el col de mente, y entonces unas imágenes en blanco y negro de Eddie Merckx. Lo tengo más en color a Miguel Indurain, que he tenido el honor de escribir y seguirlo en sus 5 victorias en París. Y evidentemente Pogacar, bueno, es que lo que ha hecho hoy, lo que hizo ayer, lo que hizo anteayer y lo que ha hecho en esas 5 etapas y en todo el Tour, pues evidentemente es impresionante. Es decir, es un fuera de serie, un animal del ciclismo, sin más expresión, todavía más
adelante, ¿no? ¿Tú crees que se los va a llevar por delante a todos los mitos del ciclismo?
A ver, Eddie Merckx, realmente, más por lo leído que por lo visto, Eddie Merckx era un salvaje, así de claro. Le llamaron el caníbal porque se lo comía todo, de febrero, cuando empezaba la temporada, hasta la escalada de Montjuïc en el mes de octubre, que es cuando acá terminaba. A ver, los viejos libros de ciclismo, de eso había hablado yo una vez con uno de los grandes maestros del ciclismo, que era Gianni Mura, que desgraciadamente al principio de esta terrible plaga del COVID, pues se lo llevó. Él explicaba que él era un gran estudioso y había escrito varios libros sobre Fausto Coppi. Fausto Coppi, al que llamaban el campeonísimo, hubiese sido seguramente a lo mejor superior a Eddie Merckx, pero le pilló por el medio la Segunda Guerra Mundial, y el hombre se pasó pues desde 1939 hasta 1945 sin poder competir. Y eso fue un lastre muy importante para él. Entonces, tampoco yo querría aquí arrinconar a lo que hizo Miguel Indurain, que era un campeón diferente, porque era posiblemente el campeón más espléndido que haya tenido el ciclismo. Esta mañana, por ejemplo, en la salida de Niza, lo hablaba con Alberto Contador, porque él llevó un poco también ese lastre de que lo censuraron, como algunos censuran ahora, de manera incomprensible, a Pogacar por ganar siempre. Porque Miguel Indurain tenía otra forma de correr. Él se comía la parte grande del pastel y dejaba pues los trocitos pequeños para que ganasen etapas otros. Pero cada campeón, cada maestro, cada superfigura, pues tiene su forma de actuar y trabajar. Y en eso son distintos Indurain y, por ejemplo, Pogacar.
Maestro Sergi López Egea, que no te queríamos echar años de más, ¿eh? Solamente teníamos la ilusión de que nos contaras lo que era Eddie Merckx. Pero vaya, que muchísimas gracias, por estar, que me acuerdo que tuvimos una charla hace unos años y además me hablaste de Gianni Mura y de su máquina de escribir, así que son cosas que se recuerdan siempre. Un abrazo muy grande, Sergi.
Y además me acuerdo que fue en Montmartre donde hablamos aquella noche, donde acabará precisamente la etapa en línea de los Juegos Olímpicos dentro de unos pocos días.
Buen lugar ese, buen lugar Montmartre. Un abrazo, Sergi, gracias.
Saludos.
Eric, Ike, mañana veis incluso a Pogacar ganando la crono.
Yo creo que sí. Yo le veo ganar, o al menos disputándosela a Evenepoel. Evenepoel, si quiere salir a disputar a tope, tiene 2.50 que restañar a Vingegaard. Se me antoja un imposible. Pero Pogacar, con las piernas frescas, con ganas de lucirse, con sol, aquí, con la subida al Col d'Es, que es una subida muy exigente, y luego la bajada a Niza, si le apetece arriesgar, ¿por qué no?
A ver cómo se recupera Evenepoel, ¿no, Eri?
Sí, no, no, Evenepoel se va a ajustar bien al recorrido. Las cronos también de último día son muy especiales, porque lo de ser especialista puede contar, pero cuenta mucho también las fuerzas que tenga, y esto va a ser lo que Pogacar quiera que sea y los riesgos que quiera asumir Pogacar. Hoy creo que decía Alberto Arauzo en la retransmisión que otra variante sería en las bajadas templar y no asumir riesgos y volcarse sobre el manillar en la subida, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Al final, cuando se pone mal, vete tú a saber de lo que son capaces, pero sí, la cosa va a estar entre Pogacar, Evenepoel y como tercer invitado Vingegaard, porque ya pocos más especialistas quedan y quedarán con fuerzas, y más con cómo es el recorrido, que no es plano, ni mucho menos.
Nos hubiera gustado que fuera más competido, pero ha sido un espectáculo de Tour, por lo menos para los amantes de ciclismo. Si hay competitividad, pues mucho mejor. Si a los españoles brillan, pues aquí en España estamos más contentos. Pero ver a Pogacar es algo que podremos decir toda la vida. ¿Cómo ha ganado este Tour de Francia? ¿Cómo lo va a ganar? Si no pasa nada raro. Compañeros, mañana la traca final. Os escucho un día más, como siempre, y será un placer.
Ahí estaremos a las 6 y antes a las 3 estará nuestro querido hermano teloneando, Carlos Miquel, que luego sé que os gusta ahí sembrar la semilla del odio, o sea que...
No, escucha, fuisteis vosotros mismos, entre vosotros los que os cabreasteis la primera vez. A partir de ahí ya todo han sido risas. Así que nada, otro capítulo. Adiós, queridos.
Mañana primero Buenas Carlos noches. Y luego ya a los buenos. Chao.
Venga, un poquito de fútbol.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso, no sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofó.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
36.628. 3, 6, 6, 2, 8. Serie 49. 0, 4-9.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Alguien diría, bueno, en principio fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Un auto. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.